Bien, amigos, esta es una nueva emisión de Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya pasó la primera vuelta, ya hemos evaluado la primera vuelta y ya estamos camino a la segunda vuelta y vamos a tocar ahora algunos temas en lo que resta de tiempo hasta el 5 de junio, que es la segunda vuelta, que creemos nosotros que deben ser analizados por los dos candidatos que han quedado en carrera, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Y el primer tema que vamos a tocar, pues acá somos ambientalistas, no me digan que no, es el tema del medio ambiente. Y estamos para eso acá en Tiempo Global en la cabina con Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Pedro, bienvenido a Tiempo Global.
Hola Ramiro, buenos días.
En la segunda parte vamos a estar con David Hidalgo del portal de investigación Ojo Público para hablar sobre los Panama Papers. Pero a ver, Pedro, en las entrevistas previas que hemos tenido con algunos candidatos hemos notado, y ahora que ya, digamos, ya hay un congreso elegido y hay dos candidatos que ganan la segunda vuelta, este es un tema ausente, ¿no? O sea, se presentan los candidatos y
mira,
nunca nadie presenta al ministro del Ambiente. Este va a ser el ministro del Ambiente.
Ausente de lo que ha sido, pues, la presentación de ideas de los candidatos, sí.
Y del marketing, pero, político, incluso,
¿no? Del marketing, de todo eso, ausente, sí. Pero ausente en los planes de gobierno, no. O sea, sí, está en los planes, sí, de gobierno. Varios de los partidos que se presentaron, incluyendo, obviamente, todos los que quedaron fuera luego de la primera vuelta, han tenido equipos técnicos y han tenido menciones en los planes de gobierno en mayor o menor medida. Lo cual, Ramiro, ya es una buena noticia. O sea, tú y yo que tenemos años metidos en esto, antes de encontrar la palabra ambiente
no existía,
dentro,
¿no?,
del plan de gobierno era muy raro. Entonces, ya que estén en los planes de gobierno, ya es un avance. Pero todavía, obviamente, no es un tema que los candidatos sientan que les va a ganar muchos votos. Sí. Entonces prefieren hablar de otra cosa.
Mira, yo recuerdo en el año 2006 yo trabajaba en un programa de televisión de Canal N y me di el trabajo de leer los planes de gobierno. Y, por ejemplo, de los dos que pasaron a segunda vuelta, que eran Alan García y Ollantumala, ninguno de los dos tenía un capítulo, sí, claro, sobre medio ambiente. Claro. Es más, Alan García no tenía la creación del ministerio en su plan.
No, eso
lo creó
apareció
por presión internacional.
Claro, el PLC y todo lo que sabemos.
Ok, Pedro, entonces hay, de todas maneras, esto, si bien no en la escena pública, en el marketing político, en la puesta en escena de los candidatos, pero veamos algunos temas que han aparecido y que siguen generando preocupación y que parece que no podrían ser enfrentados de la mejor manera. La minería ilegal, por ejemplo. Hay un señor que se llama Modesto Figueroa, que es miembro del Fujimorismo, que ha sido elegido y al parecer estaría vinculado a la, sí, minería ilegal. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué los políticos no hacen una suerte de exorcismo de la penetración de este tipo de actividad en sus listas?
Yo creo que lamentablemente no entienden todavía ni la magnitud del problema ni lo que está significando, que es un tema ya de gobernabilidad, es un tema, obviamente, de seguridad del país, ¿no? O sea, tienes una población de mineros ilegales que supera ya los 300.000 personas. O sea, tienes unos índices de deforestación, contaminación y perjuicios a seguridad alimentaria y salud gravísimos, que le genera una externalidad del Estado enorme. Tienes, además, obviamente, si lo quieres ver desde el lado netamente económico, estás dejando de percibir una cantidad de impuestos y de recursos porque es ilegal, no es una actividad ilegal.
Pero además, cada entonces, tiene consecuencias sociales,
¿no? Y con consecuencias
infantiles.
Sí, claro, o sea, al margen del tema, este no es un tema ambiental, como te digo, esto es un tema de gobernabilidad, es un tema de seguridad, es un tema de salud, es un tema de seguridad alimentaria, y no la ven. Lo cual me sorprende, o sea, sorprende, por ejemplo, que hasta hace dos meses en Guaypetue, que es una de las zonas
de
Madre de Dios, de minería, habían carteles de un candidato de Fuerza Popular que su eslogan era apoyo total a la minería, ¿no?
¿Y era este señor?
No estoy seguro si era el mismo, pero me pasaron a mí por ahí la foto de esto, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, el programa de los dos que han quedado enfrente ahora para hablar ya de lo que viene por delante, digamos, lo de Fuerza Popular está muy enfocado a la parte de la formalización, de algún modo negando que los esfuerzos actuales sirvan para algo. O sea, es una suerte de foja cero y vamos a formalizar.
¿Cómo así? O sea, por ejemplo, todos los esfuerzos que se está haciendo en la actual gestión no serían tomados cuenta, o no sería, se asumiría que no se hizo nada y por lo tanto vamos a empezar de nuevo.
Mira, se asume que no funciona y es cierto que obviamente hay una tarea pendiente muy grande que deje este gobierno en ese tema. Pero, o sea, claro, se habla en Fuerza Popular de crear una comisión multisectorial para emitir una nueva normativa aplicable a minería informal.
Ya existe, ¿no?
Para, así es, para con un tema de diferenciación por zonas, que también ya existe, de costa-sierra, para diferenciarla de la selva, y buscar procedimientos simplificados para autorizaciones de usos de suelos, agua, etc. Entonces, me parece muy bien que mejoremos la legislación para formalizar al que sea formalizable. Porque, ojo, hay que tener bien claro, no todo minero ilegal es formalizable. El minero ilegal que va a poder formalizarse es el que esté trabajando en una zona que permita ese tipo de actividad y bajo métodos o condiciones que no pongan en riesgo la salud, el medio ambiente, etc. Entonces, por ejemplo, todos esos mineros que estamos leyendo los últimos días en los periódicos, que están dentro de la Reserva Nacional Tambopata, que están en su zona de amortiguamiento, que están en la zona denominada La Pampa, que pertenece a la zona de amortiguamiento de Tambopata, no es posible que sean formalizados. No van a ser jamás formalizados ahí. Podrán irse a hacer minería a otro sitio donde tengan las condiciones para hacerlo. Y esa diferencia no la hace Fuerza Popular. Pareciera que lo que estamos buscando es a cualquiera que ejerza la actividad,
no importa dónde,
darle un título. Porque el objetivo de la formalización pareciera ser o estar emparentada al tema de la tributación, al tema de la legalidad. O sea, más allá del tema de
Pero eso es delicado, ¿no? Porque es muy delicado, claro, por ejemplo, zonas de amortiguamiento de áreas protegidas donde hay minería ilegal, ¿no es cierto?
Entonces, yo lo que creo, francamente, Ramiro, es que de ese lado todavía no están entendiendo ni la magnitud del problema ni por dónde debe ir la solución. Porque la solución tiene que ser no sacrificar tu patrimonio natural, hacer actividades que sean para el desarrollo de los peruanos, ¿no? O sea, todo este rollo que siempre hablamos.
Pero ¿es que no se dan cuenta o es que, por lo menos en provincias o en zonas como Madre de Dios, los mineros ilegales son una fuerza de presión económica y política?
No,
y se meten a los partidos.
Yo creo que es ambas cosas, Ramiro. Yo creo que es ambas cosas. Del lado de Peruanos por el Cambio, por ejemplo, ellos han lanzado esta idea en su programa de gobierno del programa Oro Limpio. O sea, hacer una suerte de trazabilidad del oro para determinar de dónde viene y qué se puede hacer el que sea vendido, ¿no? De ese modo lo que quieren es asfixiar o ahogar o impedir que el oro que no venga con una trazabilidad legal pueda ser comercializado y desalentar al ilegal. Eso, y está bien, es un muy buen mecanismo que debe ser complementado obviamente con
otras cosas. ¿En este caso precisan que no todos se pueden formalizar?
Yo creo que de ese lado está un poco más claro, ¿ya? De ese lado está un poco más claro. Pero nuevamente, o sea, mira, cuando tú ves los objetivos y la manera en que se organizó este gobierno para enfrentarlo, y no solamente sino también cuando Antonio Brack empezó con las interdicciones, tú ves que los objetivos y la información está clara. Lamentablemente no hay una política de Estado que respalde al sector. Ah. Le pasó a Antonio Brack y le ha pasado a Manuel Pulgar Vidal ahora.
Eso me parece interesante, pero porque comentábamos hace un rato, ¿no? En la puesta en escena de los candidatos en la primera y ahora en la segunda vuelta, siempre te presentan el ministro del Interior, el ministro de Economía, ¿no? Y el ministro de Ambiente y la Cultura ya ni digamos, ¿no?
No existe.
Pero,
no existe.
Digamos, siempre el ministro del Ambiente va a ser una suerte de tipo que entra, como me contó una vez Antonio Brack, a escuelear a los ministros, a los otros ministros, a explicar de qué se trata, y va a ser el ministro que no va a inaugurar casi nada y que algunas personas piensan que me ven molesta, pero no inaugura nada. O sea, ¿cómo habría que hacer para que no solo los políticos, sino los ciudadanos se den cuenta?
Además, yo digo, mira, hay un tema que es un indicador bien sencillo. ¿Qué cosa es política de Estado? A lo que le asignas el presupuesto. Así de sencillo.
¿Qué presupuesto tiene el Ministerio del Ambiente en ese momento? ¿Es bajo?
Pero el presupuesto siempre es por partidas, pues. O sea, ¿cuánto le estás poniendo como política de Estado al tema de minería ilegal? Y no basta que se lo pongas al Ministerio del Ambiente, porque él no es el que hace las interdicciones. Claro. Él no es la fiscalía. O sea, él no es el presidente del gobierno regional. O sea, se requiere un presupuesto integral para enfrentar este tema de una manera adecuada. Recién el viernes, o sea, estamos hablando hace 3, 4 días, recién este viernes, se han puesto a 40 marinos en una de las puestos de control de la Reserva Nacional Tambopata para controlar los mineros ilegales. Tema, Ramiro, que se viene pidiendo hace 2 años que entre ahí la Marina con una base...
Lo que sugiere el desinterés que hay en el asunto.
Sí, claro, porque cuesta, pues. O sea, 40 personas en un puesto de control tienen que comer, necesitan gasolina. O sea, es presupuesto, ¿no es cierto? O sea, no es simplemente que los mandas.
Ahora, Pedro, toquemos otros temas. El ámbito ambiental es bastante grande, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Ahora que hablas de áreas protegidas, ¿no? O sea, hay todo un paquete, ¿no? Que ha ido avanzando a través de los años. Se han creado más áreas protegidas. Y tampoco, bueno, es un tema que aparezca. Yo no he visto esa palabra en los planes de gobierno, ¿no?
Está en el del Frente Amplio y la palabra
áreas protegidas. Sí, ahí tienes razón. Pero, sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué herencia o qué planes debería mantener quien gane de la creación de áreas protegidas en el Perú y por qué?
A ver, siempre hay formas de ver esto, ¿no? Hay mucha gente que dice, ya para qué el Perú, ¿para qué quiere más áreas protegidas si ya tiene pues 70 y pico, ¿no?
Y tiene que haber inversión.
Y tiene que haber inversión. Y claro, y de otro lado ves que hay una tendencia global donde los servicios ambientales que te da tu patrimonio natural saludable son altísimamente rentables. No solamente te hablo de turismo y en bonos de carbono, sino
servicios
en todo,
hidrológicos.
Servicios hidrológicos, seguridad alimentaria, etcétera.
Ese es otro asunto que no ven,
que no lo ven. Entonces, por ejemplo, ahorita está en discusión el área que está actualmente ahí en discusión en los diarios, es la posibilidad que el Perú establezca una zona reservada en el Mar del Norte del Perú. Es una zona espectacular porque da la maravilla de la naturaleza que nos ha tocado a los peruanos. Es que este es uno de los pocos sitios en el planeta donde confluyen dos corrientes distintas.
Una corriente
cálida del norte y una fría que es la de Humboldt.
Claro.
¿No? Y eso hace que haya una diversidad muy especial en esta zona.
Que está concentrada en Isla Foca, ¿no es cierto?
Sí, claro. Para darte simplemente un dato estadístico, el 70%, ojo, de la pesca de consumo humano en el Perú viene del norte.
Viene de esa parte.
Viene de ahí. Pero imagínate la importancia.
Tenemos que hacer un corte de 2 minutos nada más y seguimos navegando este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Pedro Solano sobre los planes ambientales de los candidatos que están corriendo hacia la presidencia de la República. Pedro, veníamos nadando las tortugas en Isla Foca, navegando por esta área protegida que se quiere crear.
Entonces te decía, ese es un área espectacular, es un área que debemos gestionar para asegurar la pesca del futuro de los peruanos, la alimentación de ingesta de pescado de los peruanos, para asegurar el trabajo de todos los pescadores artesanales de la zona, para incrementar el turismo, para enfrentar el cambio climático de manera positiva. Tú sabes que estas zonas te generan resiliencia cuando vienen las cosas fuertes como fenómeno del Niño o cambio climático. Es una zona espectacular, pero resulta que ahorita está siendo frustrada, parada, frenada, porque a las empresas petroleras no les gusta.
Ya, y si es no un le tema, gusta. A ver... Pero detengámonos ahí un momento. Este es un tema que es sumamente importante cuando viene la discusión ambiental. O sea, el imaginario de mucha gente está, bueno, PPK es un inversionista, no le va a interesar el tema, y entonces va a decir, no se crea porque hay inversiones petroleras. Es posible. Y PPK, y digamos, perdón, Keiko Fujimori, más o menos lo mismo. Dime una cosa. ¿Cuál es el punto de equilibrio para que haya un área protegida y se mantenga en lo posible, con los mayores estándares ambientales, inversiones petroleras?
Pero Ramiro, ese es el EIA. O sea, un EIA bien hecho, un estudio de impacto ambiental bien hecho, sí, que tiene que garantizar que la operación no sacrifica tu patrimonio natural o la sostenibilidad, etc. Entonces, Una IA en un área protegida, obviamente lo que va a tener que hacer es garantizar de que los objetivos del área protegida siguen siendo viables. Ahorita hay, no sé, se me dio el número de la cabeza, pero te aseguro que hay más de 15 áreas protegidas que tienen operaciones de recursos no renovables. Pacaya Samiria, Sierra del Divisor, Amaracaeri, tienes varias áreas protegidas
y no hay problema. Problemas de mayor
y no hay problema, porque al contrario, o sea, yo creo que es un gana-gana. O sea, al petrolero le conviene que haya presencia del Estado, que haya además, digamos, un vigilante cercano que ayude, porque ellos también están sujetos a invasiones o a usos de terceros o a conflictos sociales o a lo que fuera. Les conviene, y de otro lado, de parte del servicio de áreas protegidas, felices de tener un empresario formal que te ayude también con la vigilancia, que te ayude también a hacer el relacionamiento con poblaciones, que te provea información, porque resulta que las mejores líneas de base que tienen que ver con qué es, qué recursos o qué cosas se encuentran en el sitio, las hacen las empresas petroleras.
Ahora, ¿no? El tema es qué rigor se pone para aprobar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Para eso existe el organismo que está...
Ahora se ha creado el SENACE, se ha creado el SENACE, que recién está recibiendo proyectos nuevos de minería. Pero mira, el estudio de impacto ambiental es un instrumento adecuado, que lo que hay que hacer es gestionarlo mejor, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hay que hacer.
Y en los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿se dice algo?
No se menciona nada de esta zona.
Porque eso es sintomático. Sí, no se otra vez nada. Estamos en el escenario, sí. Este asunto tampoco no lo entienden. O es claro. A o es B, o es el día o es la noche.
Claro, claro. Y además pareciera que fuera excluyente. Es curioso porque lo que trata la legislación ambiental en el Perú desde hace 25 o 30 años es de tener un enfoque integrador. Uh-huh. Y tú lo ves eso. O sea, el ordenamiento territorial tiene una vocación integradora. Uh-huh. El estudio de impacto ambiental tiene una vocación integradora. Y sin embargo, del lado de las empresas, pero también es cierto, del lado de algunas ambientalistas, la tendencia es a crearse en el imaginario de que hay temas de exclusiones. Entonces, si declaro un área protegida es porque ahí no se puede hacer nada. Si voy a hacer mi empresa, no quiero que me pongan exigencias ambientales, ¿no? Uh-huh. Entonces,
ahora hay áreas protegidas que establecen zonas intangibles, ¿no?
Está bien,
pero todo eso hay directora legal para hacerlo.
Sí, claro, ¿no? Claro, claro. No, y es lo que corresponde. Entonces, cuando tengas una zona que por sus características, la gestión que requiere es una gestión para la investigación, es una gestión para poder comparar cómo es un espacio que no está alterado ni se va a alterar con aquellos otros que sí lo están, para eso sirve. Pero ojo, eso jamás en el Perú afecta a los derechos preexistentes o adquiridos, porque eso está en nuestra Constitución. Entonces, quien tenga un derecho vigente no tiene ningún problema con que un área protegida
sea. Tiene que aceptarlos, que va a tener que tener estándares ambientales.
Los estándares que le mandan su EIA, y el EIA es uno solo, no es que va a ser un EIA diferente. Lo que pasa es que ahora el EIA va a tener la gran ventaja comparada con cuando no estás en un área protegida, que una institución del Estado que tiene mucho más conocimiento, que es el CERNAM, te va a poder hacer recomendaciones a tu IA.
Ahora, otra palabra que he estado, si no totalmente ausente, muy poco mencionada en los planes de gobierno, es cambio climático, ¿no?
Uf,
¿no?
Sí.
Es
y
sorprendente.
Eso, también, es, ¿no? Eso es una lágrima, porque además en este gobierno, yo diría, el mayor logro de este gobierno en materia ambiental ha sido el posicionamiento que le ha dado al Perú en materia de cambio climático.
Con la COP20.
Con la COP20 y con la COP21. Uh-huh. O sea, en la COP21 Perú ha sido un país altamente reconocido por el gobierno francés y todos los gobiernos de haber contribuido a que ese acuerdo se logre. O sea, el rol para facilitar la negociación, para el texto del acuerdo, etc. Entonces, el Perú ahora es un país muy visible en el mundo internacional del cambio climático, que como sabes, es un mundo que viene con pan bajo el brazo. Porque como se han propuesto metas muy ambiciosas, se ha tenido que crear también instrumentos económicos y financieros ambiciosos para lograrlos. El Fondo Verde Climático, uh-huh, debería desembolsar al año 100 mil millones de dólares. El Perú tiene una agencia implementadora en Profonambe. Y hay un proyecto aprobado para el Perú, en el poco tiempo que tiene esto. El Perú ha planteado sus contribuciones, que ya no son voluntarias, sino determinadas, ¿no es cierto? Las INDCs famosas, ya las presentó en el marco de la convención, y ahí nos hemos planteado que al 2030 vamos a reducir 30% de nuestras emisiones.
Ahora, hay otro tema también que, por ejemplo, volviendo a lo que mencionábamos hace un rato de servicios ambientales, o sea, ¿cómo es que la clase política y los propios candidatos no se dan cuenta que el tema del cambio climático tiene que ver mucho con algo tan esencial como el agua, ¿no?
Sí, claro. Sí,
Y el
sí.
agua no solo el consumo humano, el agua
No,
para las
no,
cosechas, para
pero
la...
yo creo que lo que todavía no están viendo es que la mayor oportunidad para el Perú en temas de cambio climático va a estar ahorita, en los próximos 5 años. ¿Y sabes por qué? Porque habiéndose tomado el Acuerdo de París y habiéndose creado estos instrumentos financieros, viene el gran reto del cambio tecnológico. O sea, o sea, el cambio de paradigma en el uso de energía, en el uso de ciudades sostenibles, en el tema de bosques, viene ahorita. Y tú sabes que las mayores oportunidades en todos los cambios tecnológicos de la historia es en los primeros años. O sea, ¿no? Todos
Se
los
tiene que hacer
televisores,
ahora.
todos los televisores LED, la mayoría se vende cuando entran y nadie quiere pues ese aparato viejísimo que pesa un montón en su casa, ¿no? Los discos compactos, todo el mundo quiere renovar su disco de vinilo que se rayan cuando salen los discos compactos. Entonces, ahorita es el momento en que si el Perú dice, yo voy a incentivar fuertemente energías renovables, térmica, eólica, etcétera, ¿no?
Claro.
Solar, ahorita hay financiamiento para eso.
Claro,
Bosques en pie, ahorita hay
claro, no
financiamiento
se
para
puede
eso.
argumentar que no hay dinero
De
para
acá
esas
a
dos
5 o
cosas.
10 años ya va a ser lo que todo el mundo hace, ya va a ser aburrido ese proyecto.
Y además, gracias al posicionamiento que tenemos por haber favorecido el nuevo Acuerdo de París, sería una cosa incluso
Claro, viene
más
de
llevadera,
Perú.
más
Perú es
viable.
Perú, por decirlo en un tema totalmente fresa, es cool internacionalmente para esto. ¿Ya?
Ambientalmente hablando.
Ambientalmente hablando.
Ahora, hay otros temas como, por ejemplo, la contaminación. No quería dejar de mencionarlo. Mira cómo está Lima, hay un caos del transporte, ¿no?
Sí, no,
Y los estándares
es
de
una
contaminación
vergüenza, es
están
una
aumentando de
vergüenza, porque
manera
además,
brutal.
lamentablemente, nuestro alcalde cree que la mejor receta para la obesidad es aumentar la talla del pantalón, ¿no? Porque mira tú, o sea, tenemos muchos carros y ¿qué hace? Hace más
Más
pistas.
pistas,
Cuando lo
claro.
que tiene que hacer es desalentar el uso del carro con buen transporte público, con ciclovías, con otra cosa. Entonces, es un gran problema el que
Claro, eso es
tenemos de
algo medio que,
visión.
fíjate, le vamos
Sí.
a preguntar a algún candidato elegido por Lima, y hay algunos que lo mencionaron acá con Marisa Glade y Alberto de la UNE, ¿no? Y Javier Torres, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En materia de ciudades, un nuevo ministro del Ambiente, ¿qué se tendría que plantear? De ciudades sostenibles.
Ciudades sostenibles, definitivamente. O sea, hacer inversiones para mejorar primero la eficiencia en las construcciones. Tenemos construcciones totalmente ineficientes que te obligan a estar con la luz prendida, ¿no? Durante el día. Sí, pues, te obligan. O temas
Claro.
de qué sé yo, del agua, o sea, del uso de agua
Área
de
verde.
reciclaje, áreas verdes. O sea, es muy ineficiente. El tema del transporte es una lágrima
Y el uso
total.
del combustible también,
Sí,
¿no? ¿No? ¿Se ha
claro.
arreglado este asunto del sulfuro excesivo que tenían los combustibles en el Perú?
Mira, va mejorando porque se puso pues esta suerte de mezcla ahora para el combustible, por lo menos para el diésel y estas cosas. Pero no, estamos bien lejos todavía de ser eficientes. Mira, tenemos, además, si tú ves todo ese tráfico atolladero que es de todos los días, si te pones a mirar a tu alrededor, la mayoría de autos son autos que vienen con una sola persona. O sea,
Es increíble eso,
tenemos
¿no?
un aparato que cuesta moverlo, que produce gases de efecto invernadero, que pesa un montón para que
Pero además
trasladen
te venden
nuestros
la
80
idea,
kilos de peso de cada persona individualmente.
pero además te venden la idea de que tener un carro es así el progreso económico del país, ¿no?
No, claro. Entonces, un ministro del Ambiente tendría que hacer reflexionar a la población, a los tomadores de decisión sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo nos estamos organizando?
Ok. Pedro, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Esperemos que te escuchen, que nos escuchen, porque a mí me parece sinceramente un escándalo, y permíteme la palabra, que no se le dé el suficiente peso al tema ambiental, como si no fuera relevante.
Oye, una encuesta de Ipsos Apoyo hace 3 meses preguntando si le parecía importante que el candidato hable de temas ambientales, etcétera. Mayoritariamente, 97, 98% de la población dice claro que sí.
Y no responden a
Y no
eso.
responden a esa demanda, ¿no?
Señores candidatos, por favor, señora Keiko Fujimori, señor Pedro Pablo Kuczynski, preocúpense, hablen y propongan sobre el tema ambiental. Es absolutamente indispensable para nuestro país y nuestra sociedad. Gracias, Pedro. Volvemos a la segunda parte para hablar con David Hidalgo sobre los Panama Papers. Regresamos.